RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de Contando hasta 10. Bienvenidos a una nueva emisión. Alfonso, ¿cómo está tu día hoy? Bienvenido.
Muy buen día, estimada colega. Buen día a nuestros amables oyentes. Muy bien, gracias. Estamos aquí en otra emisión de Contando hasta 10. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Sé que les va a gustar muchísimo.
Muchas veces nos hemos sentido culpables. Pienso, Alfonso, que es una constante, particularmente en mi caso. Y eso a veces me inhibe de tomar ciertas decisiones. Y siempre me ha cuestionado el cómo ese sentimiento de culpa prevalece en mí. ¿Será que en cierta medida inciden las pautas de crianza? El tema de hoy, la culpa. Alfonso, ¿cómo podemos definir este sentimiento? Para algunos no existe, para otros en efecto es una constante cuando se trata de valorar cierto tipo de comportamientos.
Bueno, evidentemente la culpa en primera instancia es importante que lo aclaremos. Tú lo mencionabas en un principio, ¿no? Es un sentimiento, es una forma de sentir frente a cierto evento de la realidad, cierto evento cotidiano, cierta situación. Generalmente está asociada al hecho de que hemos hecho algo mal. Algo negativo, podríamos decirlo, ¿no? Esto negativo podría ser por un desconocimiento o podría ser voluntariamente. Obviamente los niveles de culpa varían ahí ostensiblemente. Si lo hice por desconocimiento, habrá menos culpa. Si lo hice voluntariamente, habrá más culpa. Pero evidentemente el sentimiento está generado en una cuestión de orden cultural. O sea, muy seguramente unas culturas se sienten culpables por ciertas cosas y otras culturas se sienten culpables por cosas distintas, de acuerdo a su historia, de acuerdo a su desarrollo evolutivo como cultura.
Sin lugar a dudas, Alfonso, la religión también ha desempeñado un papel importante, ¿no? Nos sentimos culpables desde aquella historia de Adán y Eva donde obviamente el pecado se relacionó directamente con este sentimiento que aparece en ese sentido y en este contexto como algo negativo, ¿no? ¿Hasta qué punto la culpabilidad se convierte en un sentimiento negativo, cierto? Que apela precisamente al tema de la moral y la ética, o puede ser algo positivo porque me invita a tomar decisiones más acertadas frente a mi vida y a un contexto social.
Claro que sí. Finalmente, la relación que establecemos con el sentimiento de culpa varía sensiblemente de persona a persona, ¿no? Yo me puedo sentir culpable por algo y puedo alimentar ese sentimiento, puedo entrar en un estado depresivo, puedo dejarme afectar por ese sentimiento, ¿cierto? Lo que uno procura hacer en el escenario, digamos, de la psicología, por decir algo, es que podamos analizar esos hechos que nos hacen sentir culpables y podamos reconocer ahí sí cuál es nuestra responsabilidad real frente a esos hechos y dónde definitivamente no. Yo siento que un sentimiento de culpa en alguna medida también se puede entender como un síntoma en el sentido de que no logro acudir a mi expertise o a mi capacidad racional más bien para tratar de entender una situación, sino que de facto me asumo como responsable de ella y por ende me siento culpable de su resultado, ¿no? Puede que el resultado sea bueno, entonces yo me sienta muy bien, o puede que su resultado sea malo y me sienta muy mal. Pero entonces, de todas formas, es una, digamos, una mirada absolutamente centrada en el ser que de alguna forma lo afecta. Hay muchos eventos de la vida que no son responsabilidad de una persona en particular. Los eventos a veces están asociados a situaciones, a un contexto que lo favorece o lo desfavorece, a un ámbito relacional, a un clima relacional, podríamos decir, ¿cierto? Son mil variables, mil distintas variables las que pueden incidir en un fenómeno y resulta un tanto, digamos, desbordado, resulta un tanto impreciso, resulta un tanto disfuncional pensar que todo ese evento que de pronto involucra a más personas, involucra una serie de situaciones e involucra un contexto, sea responsabilidad mía. Yo siento que la culpa en alguna medida es una exageración, es un centramiento en el hecho de que yo soy responsable de todo cuando si uno mira y analiza la situación, muy seguramente hay muchas cosas de las cuales no podría ser responsable, ¿cierto? Y es importante hacer esas lecturas en términos del manejo de ese sentimiento de culpa.
Un sentimiento de culpa que nos invita a cuestionar los principios morales y obviamente en lo que venimos dialogando religiosos frente a las faltas, la forma como incursionamos para cometer un error. Un sentimiento que se asocia con las emociones, emociones que inciden en el organismo de cada uno de nosotros porque hay una estrecha relación entre la emoción y la salud y ello nos impide avanzar. Si nosotros somos una constante en ese sentimiento negativo, si apelamos en cualquier escenario o ante cualquier decisión a la culpa, definitivamente nos estamos bloqueando y convirtiéndonos a nosotros mismos en un obstáculo para poder avanzar, para establecer relaciones sociales positivas, así como en el ambiente laboral o de tipo afectivo. Alfonso, ¿la relación entre culpa y salud?
Yo diría que sí. Yo diría que la culpa es... Siento que es una
emoción.
Es una emoción y es una emoción que está en manos de nosotros. Uno, digamos, frente a un evento, por decir algo, una nota, una mala nota en la materia, ¿cierto? Estamos dos niños frente a esa misma nota. Ambos sacamos 2.0, que es una nota muy mala, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pues no pasa nada, yo puedo recuperar esto. Y el otro sufre, llora, piensa que lo van a castigar, se ve afectado, involucra una cantidad de sentimientos. Uno dice, es el mismo evento. Pero fíjense que podemos emitir respuestas diferentes frente a ese evento. La cuestión, yo pienso mucho, es que nosotros tratemos de ubicarnos en términos de cómo manejamos esto, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros entender el fenómeno? ¿Cómo podríamos relacionarnos con él? ¿Y cómo podríamos, de alguna forma, sacar un buen, digamos... obtener una buena lectura, obtener un buen resultado de un evento que aparentemente puede ser negativo, ¿cierto? Perder una materia, bueno, eso sí, yo sé que no es fácil, ¿cierto? Pero igual creo que eso nos está dando un diagnóstico de cómo estamos actuando frente a esa materia. Una persona racional, por ejemplo, ¿qué diría? Tal vez no estoy colocando el suficiente cuidado, tal vez me falta interés. ¿Qué pasa? ¿Sí? Entro en un proceso de análisis. Claro, la persona que se siente culpable no. La persona que se siente culpable de pronto no hace eso. La persona que se siente culpable más bien involucra sentimientos, ¿cierto? Y empieza a decir, por ejemplo, cosas como, no, yo soy muy bruto, ¿por qué todos pasaron y yo no pasé? O cosas de ese tipo, donde se empieza a colocar en desventaja. Y uno diría que uno de esos procesos es más racional que el otro, ¿cierto? Uno está marcado por lo emocional, ¿sí? La reacción de alguien que tiende a sentirse culpable, es más una reacción emocional que racional. La reacción de alguien que tiene un dominio, que tiene un manejo sobre la culpa, tiende a ser más racional. Entonces piensa, hace un diagnóstico y con base en eso puede generar un plan de trabajo para mejorar o para subsanar la situación que lo llevó a sentirse de esa manera.
Y hablando o apelando a esa emoción de culpa, mira que hay algo muy interesante que leo aquí en la página de Salud Psicólogos, y es que existen dos sentimientos de culpa, el subjetivo, el mórbido ficticio, que es al que haces alusión, suele ser el resultado particularmente de una educación llena de reproches, de aspectos negativos, de castigo, más nunca de aprobación y siempre de anulación, Alfonso. De eso se trata, de mirarnos cómo estamos como padres de familia premiando, castigando de manera constante a nuestros hijos. Pero Alfonso, antes de irnos con unos cortes promocionales,
¿De qué te sientes culpable?
Oh. Después de los cortes promocionales hablaré de mis culpas.
Ya regresamos.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Y estamos en Contando hasta 10 a la espera de la respuesta de Alfonso. Y el tema de hoy, la culpa. Alfonso, ¿de qué te sientes culpable?
Bueno, yo me siento culpable fundamentalmente de dos cosas. Me siento culpable de ser muy blandengue, muy frágil con mis hijos. Como que no soy un padre riguroso, como que todavía los cuido. Pero también me siento responsable de ellos, pues porque ellos perdieron a su mamá y me tienen a mí nomás. Entonces eso me hace entrar como en esa ambivalencia que construye culpa, ¿sí? Por un lado siento que ellos han sufrido mucho por la pérdida de su mamá, pero por otro lado también siento que yo debo estar ahí porque yo soy lo único con lo que cuentan afectivamente o yo soy lo más cercano a una familia. Entonces ahí entro como en una ambivalencia. Y otro sentimiento y otra situación que me hace sentir culpable es de como no ser capaz de dar todo en una relación de pareja, como que yo me no sé qué me pasa, tal vez me tengo alguna tara afectiva o tengo algún conflicto con lo afectivo que me hace ser como muy, no sé, me impide ser como abierto y estar dispuesto a entregar en una relación de pareja. Pero también siento que soy una persona que aprende y creo que mi futura pareja va a ser muy feliz a mi lado porque creo que estoy aprendiendo ese tema.
Bueno, Alfonso, nosotros hemos hecho un recorrido muy interesante en algunas partes del país para que los oyentes nos compartan ese sentir de qué se sienten culpables. Escuchémoslos.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Me siento culpable de no haber aprovechado mucho el tiempo muchas veces y haberlo perdido en cosas que no valía la pena.
Yo me siento culpable de tomar malas decisiones en el momento.
Me siento culpable de no haber compartido mejor el tiempo con personas que ya no están en este mundo.
Bueno, me siento culpable de no haber cumplido los sueños que tenía cuando niño, ¿no? Que básicamente era jugar al fútbol de forma profesional. Yo creo que eso me siento culpable, ¿no?
Me siento culpable de sentir miedo y no enfrentarlos a tiempo. Pues la vida simplemente pasa y se va. Y bueno, realmente hay que saberla vivir y disfrutar.
Me siento culpable de no poder haber entendido situaciones que en el presente ya no puedo solucionar.
Tenemos las reflexiones de los oyentes, pero antes de esas reflexiones, a mí me parece que en aras de la justicia, tú deberías también contarnos de qué te sientes culpable.
Alfonso, hay tantas, tantas ocasiones en las que me he sentido culpable y creo que eso es lo que me ha llevado a tomar malas decisiones, lo decía desde el comienzo. Casi que los errores se hacen en paralelo cuando uno va evolucionando y va creciendo. Y ya en una etapa de madurez comprende definitivamente que se ha perdido el tiempo y sobre todo no se han valorado situaciones ni personas que llegaron a desempeñar un papel importante en tu vida. ¿De qué me siento culpable? A veces de no ser clara en la forma como establezco mis relaciones, en la capacidad de no tomar ciertas decisiones de forma oportuna, pero también con relación a mis hijos, de ser una mamá alcahueta, ¿no? Siempre es bueno dejar un espacio para que ellos luchen más por las cosas en la vida. No significa que sea muy permisible, pero sí siento que debí en cierta medida delegarles más responsabilidades. Son muchas cosas, Alfonso, como te decía, pero bueno, lo importante de ello no es quedarnos en ese capítulo de nuestras vidas, sino pasar la hoja y continuar.
Bueno, yo pienso que escuchando las respuestas de nuestros oyentes, encuentro que hay algo muy interesante. Por ejemplo, uno de los temas es el tiempo, ¿cierto? El tiempo, algo que culturalmente tiene un valor muy significativo. El tiempo resulta ser uno de esos aspectos relevantes en nuestra cultura. Un dicho muy popular lo refrenda así, ¿no? El tiempo es oro. El otro son los sueños, ¿cierto? Los sueños están asociados a la posibilidad de cumplir con ciertas exigencias para llegar a eso que llamamos éxito. Entonces, creo que estos dos elementos nos dicen claramente que efectivamente la culpa se ha venido como modernizando, diríamos, ¿cierto? Y la culpa se ha venido adaptando a las nuevas circunstancias. Nos sentimos culpables por nuevas cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi madre, que me quería mucho, me golpeaba. Pero ella asumía que eso era un acto de cariño, porque era la manera de educarme y era la manera de hacerme mejor persona. Tal vez ahorita, en estos momentos, por más que querramos a nuestros hijos, muy seguramente no acudiremos al maltrato físico, ¿no? Porque los tiempos han cambiado. Entonces yo siento que los motivos de culpa se van refrendando. Hay un sentimiento de fondo que se mantiene, que estoy muy de acuerdo con lo que planteaba, con lo que planteabas tú, Mónica, con relación a que la culpa tal vez es un fenómeno histórico y religioso, ¿no? Y está muy ligado al hecho de que tenemos que ganarnos una vida más allá de esta vida, ¿cierto? Y nos la ganamos en el buen actuar, y en el mal actuar la podríamos perder. En este sentido, entonces, siento que hay un sentimiento instaurado, ¿cierto?, que se va refrendando en la cultura, ¿sí? Y vemos que valores como el tiempo y el éxito resultan muy relevantes ahorita y nos hacen sentir culpables.
En ese sentido, Alfonso, ¿podríamos decir que la culpa tiene alguna relación directa con la autoestima? Cuando volvamos de estos cortes promocionales, compartiremos esta respuesta. Ya regresamos.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, estamos dialogando sobre un sentimiento, una emoción que muchas veces nos limita, la culpa. Y en esa relación que yo te preguntaba de la misma con la autoestima, ¿inciden en algo esos discursos o esos diálogos internos que voy elaborando desde lo cotidiano? Es decir, ¿qué tanto me castigo con sentimientos de culpa cuando no soy de pronto coherente con la realidad o no tengo una mirada más abierta? Y simplemente me encargo de seguir generando aspectos que, en lugar de hacerme surgir, me dominan y por ende me vuelven, de hecho, una persona muy introvertida, ¿no? Porque casi que si yo hablo puedo sentirme que erro, y a la vez el errar es un sentimiento de culpa, Alfonso.
Sí, claro. Como lo decíamos en un principio, la culpa tiene que ver con lo negativo, con el error, ¿cierto? Y efectivamente, las personas con una autoestima vulnerada, por un lado, de pronto están buscando el reconocimiento de los demás, ¿no? Como que diría yo, con relación a lo que planteabas ahorita, que son, digamos, menos inclinadas a construir esos diálogos internos, ¿cierto? Y a construir una fortaleza interna para actuar en el mundo. Hay unos criterios que se manejan en psicología que se llaman puntos de control, y hay personas que colocan sus puntos de control afuera, en los otros, en las expectativas de los demás, y hay otras personas que los colocan adentro, en su propio ser, en su propia condición, en su capacidad de afrontar ciertos eventos de la existencia. Diríamos, en términos de la autoestima y de la culpa, que las personas con puntos de control interno tienden a tener una autoestima más fuerte, más confianza en sí mismos, más disposición para actuar de manera autónoma y por ende menos culpa, se sienten menos culpables. Mientras que las personas que le dan más la importancia a lo exterior tienden a ser más autorreferenciales, ¿no? Como que mírenme a ver y si lo estoy haciendo bien, díganme, y si no, pues entonces eso va a hacer cambiar mi comportamiento, ¿cierto? Siento que la estima obviamente es menor y siento que la culpa puede ser mayor, ¿cierto? Porque coloca uno las expectativas en el afuera y a veces el afuera no es tan benigno. El afuera te da duro, el afuera no te aprueba siempre o solo te aprueba en ciertas circunstancias y a veces esas circunstancias en las que afuera te aprueba no son, digamos, favorables a ti o no las sientes tan bien, ¿cierto? Mientras que si uno se guía por su propio parecer, por la construcción de sus diálogos internos, como que logra encontrarse de una manera más auténtica, sí, como más uno mismo, ¿cierto? Y yo diría que lo importante, yo no he encontrado, digamos, hasta ahora elemento más significativo con relación al sentido de la existencia como ese de ejercerse a uno mismo. Uno vino a este mundo a ser uno mismo, ¿cierto? Y en la medida en que tengo menos autoestima y más culpa, menos posibilidad tengo de ejercer ese sí mismo, que es realmente el único compromiso existencial o el compromiso existencial más importante que yo podría tener.
Acabas de dar precisamente algunas estrategias para limitar el sentimiento de culpa, porque también debemos aprender a manejar una emoción que, como lo decía anteriormente, al ser excedida, pues me está limitando para mi propio desarrollo, tanto social como personal, ¿no? Pero mira que paradójicamente, o contrario, existen personas que ni siquiera se sienten culpables. ¿Aquí qué pasa? Porque puede hacer que le culpen o busquen eso que tú llamas exterior, la culpa en el otro, como aquel libro y hago alusión de la culpa es de la vaca. ¿Cuándo nos podemos enfrentar con este tipo de situaciones? Porque a veces yo no me siento culpable de nada.
Bueno, allí hay extremos, ¿no? Yo diría que un extremo, digamos, grande, un extremo extremo, por decirlo de alguna forma, es, por ejemplo, la persona que no construye empatía frente a los demás, la persona que no se conecta con los sentimientos del otro, la persona que de alguna manera está en el límite de un comportamiento antisocial. Y obviamente entramos al terreno de la patología. Allí estaríamos hablando de elementos relacionados con lo patológico, ¿no? Hay muchas personas que no sienten culpa. Yo escuchaba, por ejemplo, a Garavito cuando lo entrevistaba Pirri. Garavito decía, hablando de la muerte de los niños, decía, pero ¿por qué llorar ya sobre la leche derramada? Eso ya pasó. Y eso es una absoluta mentira. Pasó en él, pero las familias quedaron signadas, marcadas, señaladas por ese evento y es un evento prácticamente insuperable. O sea que para esas familias no pasó. Para el psicótico pasó, para las familias no. Entonces ahí hay una, digamos, un alejamiento de la culpa que es patológico. Pero yo diría, yo hacía al principio una mención a una, digamos, a unos niveles de generación de culpa que tenían que ver con la voluntad o el desconocimiento. Obviamente, si yo actúo en desconocimiento, obviamente, si yo no tengo todos los elementos de juicio para emitir un comportamiento ajustado, pues muy seguramente puedo decir, es que yo no sabía, ¿cierto? Y muy seguramente esa expresión, es que yo no sabía, tiene sentido. Y obviamente reduce la culpa, porque efectivamente faltaban datos, faltaba información, faltaban una cantidad de elementos que me podrían guiar en términos de ese buen actuar que se espera para manejar una relación distinta a la culpa, ¿cierto? Para tener una relación distinta con este fenómeno de la culpa. Pero yo diría que esos dos elementos pueden permitirnos como manejar esos niveles de culpabilización.
Bueno, Alfonso, el tiempo es limitado y creo que hemos llegado a este momento de cierre. Uno a veces cuando se enamora le echa la culpa al otro porque pues lo enamoró, pero finalmente la culpa es de uno mismo porque pues tiende a generar dependencia hacia el otro.
Y precisamente vamos a dejarlo con este tema muy divertido de Luis Fonsi y de Demi Lovato. Échame la culpa. Muchísimas gracias, estimados oyentes. Nos esperamos en otra emisión. Felicidades.
Hey, Fonsi.
Oh, no.
¿Qué pasa, Demi?
Hey, yeah. Ay. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo.
No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame, échame la culpa.
No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo.
Soy yo.
No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así.
Así, échame, échame la culpa.
Okay. I don't really, really wanna fight anymore. I don't really, really wanna fake it no more. Play me like the Beatles, baby, just let it be. So come and put the flame on.
Radio UNAD Virtual.